Son las 6:42 y me da mucho gusto saludar, le agradezco mucho al director general de análisis de rating soberano para Latinoamérica de Standard & Poor's, Joydeep Mukherjee. ¿Cómo estás? Buenos días,
Joydeep. Buenos días, ¿cómo estás?
Gracias por hablar con nosotros. Muy bien, pues comenzando la semana después de la pasada que fue sin duda de muchas observaciones con respecto a México, en el caso Standard & Poor's, esta perspectiva negativa en la que se coloca al país, y un análisis muy interesante. Preguntarte, Joydeep, posterior a esta señal que mandaron ustedes en Standard & Poor's, ¿has visto, digamos, respuestas de parte del gobierno federal para atender esto que ustedes señalaban en el documento de análisis?
Yo pienso que la gente en el gobierno federal, sobre todo en los altos rangos del gobierno, está al tanto de los desafíos que son obvios para ellos y para nosotros también. Entonces no es algo nuevo, tal vez no están de acuerdo con nosotros en cuanto a la evaluación de las tendencias, pero el problema de falta de crecimiento es bien conocido. También las cifras fiscales por este año no son malas. Pero nuestra preocupación está en el largo plazo, hacia 2-3 años, y estamos mirando tal vez la reacción no solo de la gente del gobierno, pero también la sociedad en general, porque el problema de crecimiento es un problema mucho más grande que un deber de un ministerio, un alto oficial del gobierno. Es algo más complejo.
Claro, de hecho el análisis que hacían pues lo muestra, justamente hacen una evaluación importante. Y algo que me llama la atención es también el hecho, por ejemplo, mencionaban de manera textual, consideramos que México afronta un mayor riesgo de débil gobernabilidad continua y un desempeño económico limitado en el largo plazo que un riesgo de hacer un cambio radical en sus políticas económicas. Es decir, ¿qué tanto está pesando también esto que aquí mencionan? Antes, en varios párrafos, reconocen que la democracia mexicana va madurando, pero hay, digamos, pues me pareció interesante que pusieran este asunto débil gobernabilidad. ¿Qué tanto esto pesa dentro de esta perspectiva negativa en la que colocan a la calificación mexicana?
Y esta es la clave para nosotros, porque no es que vemos un riesgo de un cambio brusco en las políticas fiscales o monetarias, y que gana quien gana en las elecciones de 2018, sin nombrar los candidatos. Pienso que hay un rango de consenso sobre unas políticas básicas que es tal vez un pilar para la estabilidad macroeconómica y política del país. Entonces, no estamos señalando un peligro si gana tal candidato. El peligro es que gana quien gana. El problema es un posible estancamiento. Digo posible, no es estancado hoy, pero el mismo falta de, digamos, de urgencia de implementar y avanzar. México ha hecho casi todas las reformas estructurales, entonces no hay falta de voluntad para reformar la economía. Pero obviamente los frutos de las reformas no son a la altura de las expectativas. Y eso es el peligro, que el país siga avanzando lentamente, que tiene un costo económico, que tiene un costo político, también un costo social, porque la creación de empleo no es suficiente para la gente, sobre todo la gente que ahora tiene empleo, pero en el sector informal. Y el costo social sigue siendo donde está, esto va a tener un impacto en el largo plazo también sobre la calificación, porque cualquier gobierno, que sea de la derecha o de la izquierda, en una democracia, tiene que atender a las necesidades sociales. México tiene tiempo, no es que es urgente para hacerlo mañana, pero con el cambio de perspectiva, estamos señalando en nuestra preocupación que el ritmo de avance, de cambio, tal vez no es suficiente para mantener no solo la estabilidad, pero también la trayectoria que es congruente con nuestra calificación, que es muy alta, BBB+, es una calificación muy alta en nuestra escala.
Sí, y eso me gustaría también que dimensionarlo, digamos, porque pues la semana pasada veíamos esta noticia y todo el mundo hablaba, incluso luego se confundía perspectiva negativa con una degradación de la calificación per se, pero lo cierto es que, ¿qué significa esta calificación que asigna Standard & Poor's a México? Si la podemos comparar con otros países emergentes, ¿o cómo dimensionarla?
Sí, en primer lugar, confirmamos la calificación donde está, triple B más, que uh-huh. Es una calificación en, según nuestra escala, es una calificación en grado de inversión. Tenemos casi 25 etapas, desde triple A, doble A, simple A, hasta los C y D, que es incumplimiento. Entonces, con una calificación de triple B más, México está bien cómodo en el grado de inversión. Es como si fuera una clase media alta en la vecindad mundial. Pero cambiamos solo el adjetivo, que es la perspectiva. El adjetivo quiere decir que si vemos más tendencias alcista o negativas en el horizonte. Y por eso señalamos una preocupación que la calificación puede caer dentro de, digamos, 6-24 meses si las tendencias negativas sigue siendo más negativa, y sobre todo tenemos preocupación que la falta de crecimiento o poco crecimiento, digamos entre 2-3% anualmente, puede traducir a una carga de la deuda del gobierno aún más alta que el nivel actual, porque si por ejemplo en 2005 la deuda del gobierno estaba alrededor de 28% del Producto Interno Bruto. Y en este año sería más o menos 45-46% del Producto Interno. Y la tendencia puede subir hasta los 48-49% dentro de unos años. Entonces, es una alza, tal vez paulatina, pero es una tendencia preocupante. No es desastrosa, porque el gobierno tiene posibilidades para mantener la estabilidad, y obviamente la política monetaria, tipo de cambio flexible y otros factores, hay un consenso más o menos para evitar un cambio brusco en la política fiscal. Hay varios factores positivos, pero el gobierno tiene menos margen de maniobra hoy en comparación con antes, porque hay más deuda. Si ocurre algo, si hay una recesión en Estados Unidos, un cambio en cualquier cosa fuera del país, la disponibilidad de recursos es menos que antes, cuando el gobierno tiene una carga de deuda casi 15 puntos del PIB más alto en comparación con una década. Entonces, eso es la tendencia, tal vez es la secuela. ¿Por qué ha subido la carga? No por las políticas por sí, no, es porque la economía no creció tanto como las expectativas nuestras y gobierno y mucha gente, a pesar de tantas reformas estructurales, sobre todo la energía. ¿Qué quiere decir? Que hay problemas, digamos, al fondo de la economía, no tal vez en las políticas por sí, pero en la implementación y la institucionalidad y otros factores que son más políticos que económicos. Pero al fin y al cabo, los pilares de la economía son suficientes para mantener la calificación donde está, pilares macroeconómicas y también un compromiso de no solo del gobierno, pero todos los partidos políticos, pienso, para mantener la estabilidad.
Estaba hablando esta mañana con Joydeep Mukherjee, el director general de análisis de rating soberano para Latinoamérica de Standard & Poor's, y mencionas algo interesante, que es el horizonte con respecto a esta perspectiva negativa, es decir, una acción en caso de que no se vea una evolución favorable, estaría ocurriendo, por lo que entiendo, entre 18 y 24 meses, ¿verdad? No, esto no quiere decir que en enero, si las condiciones y las trayectorias del análisis que plantean siguen, digamos, evolucionando positiva o relativamente negativamente, ¿se tomaría esta acción? ¿O cuál es el horizonte para esperar una decisión?
Normalmente un horizonte para un país con grado de inversión es entre 6 y 24 meses.
Ah.
Y quiere decir que no va a cambiar algo en septiembre o octubre, pero vamos a reevaluar constantemente las tendencias y las probabilidades en el futuro. Este año de 2016, esperamos que el gobierno va a alcanzar sus metas fiscales, más o menos, porque ya tenemos las cifras de lo que va del año y este año no es el problema. Entonces, estamos mirando hacia adelante, más allá de 2016, para ver si la tendencia puede cambiar un poco, porque no estamos enfocando a una reforma fiscal aún más, un proyecto de ley aún más, porque pienso que la naturaleza del problema es otro y es otra, y estamos enfocando tal vez un poco más en las matices para ver si hay más inversión privada también, no solo de gobierno, si hay más, si hay posibilidades para más inversión del sector público en la infraestructura, que es un problema hoy, porque ajuste fiscal, que es bueno en el corto plazo, tiene costo en el largo plazo, sí. Que es falta de inversión física de parte del sector público, sobre todo en la infraestructura. Entonces, estamos enfocando un poco más de los factores más allá de este año para ver si la tasa de crecimiento tendencial puede subir un poco y que, con cuánto sería la carga de la deuda dentro de 2-3 años.
Ahora, ¿ayuda esto que anunció la Secretaría de Hacienda a inicios de la semana pasada, que eran estos 12 nuevos indicadores para dar señales más claras de la evolución de las finanzas públicas? ¿O verías que, como ya mencionabas, pues son detalles no necesariamente fundamentales para efectos del análisis que están haciendo?
Ayuda, porque el nivel de transparencia es siempre importante en la evaluación, no solo de Standard & Poor's, pero también de la gente en el mercado. Y en la medida que hay más transparencia en los detalles y hay más debate, digamos, durante el año, antes de esperar el fin del año para ver lo que pasó, es mejor. Y pienso que la credibilidad de las autoridades es clave en la economía. Solo para dar un ejemplo, hablaron de otra institución. Si México tuviera una depreciación del peso como lo que ocurrió en 2015 y en este año también, hace 15 años, con el marco institucional y el Banco Central que tenía México hace 15 años, la respuesta de la gente sería mucho, muy diferente, muy distinta a lo que pasó o no pasó en 2015 y en 2006. ¿Por qué? Porque hay credibilidad en una política de tipo de cambio flexible, meta de inflación. Solo para dar un ejemplo, que la credibilidad y transparencia de las instituciones sirve para mucho, para mantener la estabilidad, pero el problema es que, a pesar de esos logros, que son logros, el impacto ha sido un poco más al lado de consumo, más que la inversión. La gente tiene más confianza, tal vez, que antes en la estabilidad económica, pero esto quiere decir que tal vez la gente está un poco más lista para comprar más cosas porque no tiene tanto miedo de inflación en el futuro, que es bueno para la economía. Pero para crecer, cualquier país tiene que crecer con dos motores, crecimiento desde consumo y crecimiento desde inversión. Y lo decepcionante para mí ha sido el nivel de inversión, tanto del sector público y privado, a pesar de la confianza que tiene mucha gente en las instituciones como Banco Central, a pesar de la mejora en el nivel de transparencia de Secretaría de Hacienda, Crédito Público y otros logros en la economía. Y que tiene que para mí quiere decir que el problema no es tanta la credibilidad de unas instituciones claves, pero el problema está afuera, en otros lugares de la economía del país.
Pues muy interesante, Joydeep Mukherjee, director general de análisis de rating soberano para Latinoamérica y Standard & Poor's. Muchas gracias por hablar con nosotros. Y bueno, pues seguiremos, por supuesto, buscándote para seguir viendo cómo va el análisis que hacen y sobre todo las acciones de calificación que toman en esto que ya mencionas, además, el horizonte y la evolución de la economía mexicana en un momento muy coyuntural, que son lo que resta este año, sobre todo pensando también en factores externos como la elección de Estados Unidos y las señales que se van dando aquí adentro. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted.